Pump.
Hoy tengo una hija que es fanática de Julio Cortázar y de hecho hizo como algo, no un curso de literatura, pero como una especialización de Julio Cortázar. Y me mandó un cuento de Julio Cortázar y lo estaba empezando a leer y dije, ¿quién? Se llama Conducta en los velorios. Tú que estás escribiendo, creo que es genial. Qué buena es la literatura. ¿Tú estudias literatura, pues, no?
No.
Ah.
teatro.
Teatro, pero no había algo. Ah, no, era el Roca. Que es increíble cómo la literatura te puede elevar a nuevos mundos, a nuevas figuras así. Yo me impacto.
Sí, me acuerdo que habían muchos cuentos entretenidos de Julio Cortázar. Había uno que se llamaba El final del juego.
Sí, po.
Que era una obra que después lo adaptaron a obra y era muy choro.
¿Cuál es el cuento de un tipo que está sentado leyendo el cuento y termina leyendo que lo van a venir a matar? ¿No es ese mismo?
Crónicas de una muerte anunciada.
No, es de Julio Cortázar y debe ser ese mismo.
Estas son dos niñas que están enamoradas de un tipo que pasa en un tren.
Ah, ya, entonces no lo vi.
Se rieron tanto hoy día, conté. ¿A quién le conté hoy día? En el ensayo.
Lo que hicimos, ¿no?
No, el que tú había ido a... Que tú había ido, ¿cómo se llama? Llevado a ver a tus hijos Rápido y Furioso 7. Y como no había encontrado entrada, lo metiste a ver Allende. O sea, que se reían a gritos. Decían, pero... Como que hay una gama entre medio de película. O sea, no puedes llevar a ver a... Pero decían los niños, oye, tú caché que no hay entradas para Rápido y Furioso 7. Hasta un mes más. Así un hito... Si queréis comprar hoy día entradas para Rápido y Furioso 7, tenés que estar por internet, te va a salir para un mes más. Están pero agotados.
¿Estás hablando de hoy 21 de abril?
No, pues hoy día es 30.
¿30 de abril?
Sí.
O sea, si Kramer tuvo 2 millones de espectadores, Rápido y Furioso va a tener 16 millones de espectadores.
Pero más parece que la gente se emociona mucho. ¿Cómo se llama el chiquillo que... Paul Walker? Parece que le hicieron como un video especial póstumo, digamos, dentro de la película, y la gente llora moco tendido.
Se mató uno de los protagonistas de la película.
No cacho nada.
Pero el año pasado ya, pues, hace tiempo.
Son unos tipos que corren en auto todo el rato.
Pero esa es la película.
que básico el comentario.
Pero tiene que tener algo así un poquito más profundo, ¿no?
Como es Rápido y Furioso 7. O sea,
andan en auto. Se agarran, está la típica niña con los banderines haciendo así, con el short.
3, 2, 1.
Pero cómics es de dibujo animado.
Acción como rap, como una especie de Jean-Claude Van Damme, pero 2015.
Acuérdate que un cabro joven se grabó en YouTube y se puso a correr por la costanera norte y alcanzó una velocidad de la cual uno...
140.
Yo nunca he pasado los 160, porque la velocidad, o sea, me gusta la velocidad, pero no es un tema que me mate, digamos. O sea, no llegaría a los 200 kilómetros.
¿Cuál es lo más rápido que han andado en auto?
160.
Manejando ustedes. ¿Cuánto?
160.
¿Tú?
No sé.
Tú 240 por lo bajo. Por lo bajo.
No sé, 180.
Ah, 180. Yo creo que 170 yo.
Claro. Que es que ya es una velocidad. ¿Tú te acordás que los cabros iban entre 100? ¿Cuánto eran? 280.
No, pero yo me muero susto porque tú, cuando veo la camarita como la GoPro que va dentro de las carreras de auto. Yo esa no la tengo, o sea, siendo que es verdad que me gusta la velocidad como urbana, pero no me gusta, me muero de susto.
¿El rally?
No solo rally, las carreras de autocarrera puro, así 320, no, lo encuentro súper angustiante, no me da un placer, lo encuentro...
Pero un óvalo generalmente, o estaba hablando de otro tipo de pista.
No, la pista clásica
es Fórmula 1.
De a favor del viento voy a correr, porque el viento
es un bonito animado
que era con Niki Lauda, que estaba tapado, y él nunca vieron ese bonito animado.
No, yo andaba de copiloto.
Aquí soy mucho más chica que usted.
Yo andaba de copiloto.
Mete oro, vea yo.
En rally andaba de copiloto. Y
le va a ir diciendo las indicaciones.
No, voy a...
Sí, pero no es el copiloto que está diciendo, ahora a la derecha, porque el otro va nomás a derecho, metiéndole chala.
Yo iba de turista.
Cuidado, no. Montículo, abajo, a la izquierda.
A Nicolás Vergara una vez lo vi, estaba yo animando una cosa para Peugeot en un rally, Y ahí viene Nicolás Vergara en su rock, porque corre la curva y de repente se sale del camino justo por el entusiasmo de hacerlo y se le sale la rueda adelante y se va. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡En la rueda! ¡Lamentablemente! ¡Que no salga el auto! ¡Que no la toque! Te quiero reír.
Fíjate que si hay una cosa que a mí nunca me agarró es las carreras de auto. Por ejemplo, mi hermano sí, se quedan horas y horas viendo.
Las de moto.
Esa, pues esa te digo.
Todas esas carreras, weón, yo no entiendo. Yo tampoco, esa gente, ¿no? Esa qué gente bueno que ve. Porque
hablando
además.
Hablando de nuevo. Cuando...
Esta gente que una vez, muy divertido esto, en el Dakar, que estaban arriba de un árbol. ¡Esto es increíble, weón! ¡Esto lo...! Y estaban todos empolvados porque la tierra, no el nada, polvo, era muy bueno. ¡Esto es lo mejor que puede pasar! Ver estos autos saltando y esta cuestión.
Lo más divertido es el otro, hace poco cuando en el rally, cuando Eliseo Salazar iba para el otro lado. Yo con eso me reí tanto.
¿Cómo fue? ¿Cómo que iba
para el otro lado? Para el otro lado.
¡Ah! Cuando,
en el YouTube que salió.
¡Es para el otro lado, weón!
¡Para el otro lado, weón! ¡No! ¡Es para la izquierda! ¡Es para la izquierda! Y
Eliseo Salazar. ¿Pero eso pasó cuando era joven?
¡No! Hace dos años. En el ¡claro!
¡Es para el otro lado, weón!
No, es que el otro no escuchaba y decía: ¡Es para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! Es weón, no escucha nada. Y el otro, muy gracioso. Eso me hizo mucho reír.
Eliseo Salazar, siempre. Pero tuvo su gran momento, Eliseo Salazar. Pero hay buenos ahora. Está, ¿cómo se llama?
Ahora sí, yo no cacho nada de carreras de auto ahí.
Sí, Matías. Bueno, Villa.
Matías Cló.
Valverde, Bellagüe.
El Verdugo.
Bueno, está
lleno de nombre, güey. Está tanto nombre. Te prometo que...
Sí. Pero hoy día las marcas están mucho más asiduas a tener autos preparados para eso. Todas las marcas tienen su auto estrella de rally.
Pero yo no entiendo lo del rally. Yo una vez fui, yo te conté, creo que lo conté en la radio, que fue como apoyemos a una fundación, creo que el cáncer y todo, ya vamos, pues hay que ir a un rally a Ritoque, a Las Dunas. Ya vamos, 10 de la mañana, todos ahí, salimos como a las 7 y media en bus, bueno, vamos para allá, qué entretenido. Me subo y te tiraban como unos autos, ¿cachai? Ya como la actriz, ya. La Blanca le dice: suba a este, la otra se sube a este, Javier, tú súbete a este. Me subió a un auto con unas parejas que no conozco. Hola, súper incómodo, porque más que como que. Y de repente dice: partieron y digo: ay, yo feliz, la pareja está en llamas. Dice: no, lo más entretenido acá es en la tarde cuando veis las luces volver. Y yo digo: mi interior, ¿hasta qué hora voy a estar acá dentro en una maleta, en el auto así, saltando? ¿Cómo está la tarde? Eran las 10 de la mañana. Me dice: cuando volvamos, el atardecer, esto ya era verano, o sea, el atardecer era a las 8 de la noche, esto va a estar así precioso, no. Se ven todos los autos, todas las luces. ¿Sabes qué? Me bajé. No,
¡ay, te bajaste!
No, me bajé, anduve como dos curvas más, que era lo mismo, era una tras de otra. Era: ¡ahí viene! Dije: no, sabés que ya, déjame aquí. Y tú, me moré como dos horas en llegar a la carretera.
¡Ah, te fuiste caminando!
Sí, en la mitad de una duna, porque es que no, me ahogué. Iba atrás, como aburría, no...
Además que esta cosa de las carreras, tú ves un tramo nomás. Ves los autos pasando... Y se acabó, y tenés que esperar a que, no tenía idea... Además, uno no sabe en qué puesto va, lo anuncian, obviamente, por los parlantes.
Es que hay gente que le produce una cosa casi sexual, ver tornillos, ver...
Sí, les encanta.
A ver, acelérálo.
El motor que te resista.
Hay un programa en el cable de autos, que de Jeep, que van a qué sé yo, a Ritoque o al sur, y hacen caravana entre todos. Y se bajan y todo, y ellos van buscando los caminos malos. Entonces, ¡que pase!
Sí, y de repente hace así, se da vuelta.
¡El otro! Y uno dice, además la cara de admiración, porque además son todos gordos los que manejan eso, ¿has visto, no? Son unos gordos que no tienen ninguna posibilidad, de hacer deporte, están ahí echados en el auto.
Y se agarran del fierro.
Sí, y termina así.
¡Dale, mato!
Les produce una cosa como de de hacer un récord, de ser admirado por la población, porque pusieron arriba de un... la gracia está en el Jeep, en el, claro, el todoterreno que lo hizo. Pero además, yo jamás con un doble tracción me iba a meter, por ejemplo, la arena.
No, ah...
No sé cuál es el fenómeno psicológico que produce poder andar en la arena.
Mi primer auto fue un Subaru Justy. Era bueno, si viste que era...
¿Pero no metiste la arena?
Sí, pues porque me dijeron que andé... Si uno, lo que me enseñaron es que no bajé la velocidad. Porque,
no, hay que desinflar un neumático, primera cosa.
También, pero entonces sí iba y... Pero caché un Subaru Justy, que es un auto muy chiquitito, pero que es 4x4. ¿No se acuerdan el Subaru Justy, que era como una época, era furor?
Sí, lo conocemos, el chiquitito.
Entonces contéstenme, igual bueno, anda, tengamos una conversación. Si no, yo te digo, que, oye, tengo un Subaru Justy, díganme, ah, sí, lo cacho.
El Justy nunca lo vi en rally.
Si se hace un silencio, es como...
No se me acuerda el Justy, pero nunca, el Justy nunca lo vi en rally.
No, pero yo me acuerdo de haber manejado, yo tenía eso, entonces, ah, sí. Y estaba la época de las fiestas de la luna, usted, es que ustedes son más grandes, pero como que fiesta en el cajón del mar, entonces que el auto y ahí a perrar en la noche unos caminos raros para una fiesta, arriba, muy fome. Pero el suero, el Justy, y lo metí también en una en la playa, y ahí el 4x4, sí, estaba súper bueno.
Pero yo nunca he entendido cuál es el placer de andar arriba de la arena.
Y que si lo logra...
Hay que desinflar los neumáticos.
Sí, pero... No entiendo.
Es un movimiento.
Nada que ver, pero el otro día me tomé un taxi con Diego, íbamos para el aeropuerto, y el señor dice, perdonen, yo tengo que pasar al baño. ¿Puedo pasar a mi casa? Vivo acá a... Nunca en la vida me había pasado algo así. ¿Puedo pasar a mi casa? Vivo acá a 6 cuadras. Y nosotros cuando nos miramos, bueno, ya, por favor... Y pasamos a su casa. Con el taxista, paró en su casa, se bajó corriendo y volvió con una botella de... Parece que hizo pipí, volvió con su botella de agua y nos fuimos al aeropuerto. Y él fue contando que tenía problemas de cálculo, por eso tenía que... No podía aguantarse mucho porque como tenía cálculo, entonces tenía que... Y yo escuché cuando nosotros, cuando Diego escuchamos, cuando entró a la casa, gritó, ¡adivina con quién voy en el auto! ¡Con la Quena! Y entró y salió... Pero nunca me había pasado, me acuerdo por los autos, pero que... Y tuve que acompañarlo a hacer pipí. Pero igual es loco eso, los taxistas, ¿dónde hacen sus necesidades en el día a día?
Bueno, muchos que se paran aquí en el cerro, los hacen ahí mismo, buscan el matorral, po. Está lleno de todos estos taxistas que se paran aquí detrás del chera, donde todo... Por eso que el basural que hay ahí es insólito. Se dedican a alargar el...
Tú decís.
Sí, por supuesto, si todo el mundo sabe.
Bueno, nosotros dormíamos en el auto. O sea, nosotros cuando viajamos a Deo, la esperanza nuestra era dormir en el auto y que todo pasara dentro del auto.
Yo conté que en el Mundial de Brasil dormimos con Rodrigo y Pablo. Y
¿Pablo estaba contigo?
Sí, en el auto.
¿Pero Pablo fue al Mundial?
Sí.
¿Pero si a Pablo no le gusta el fútbol?
Sí, pues acompañó a Pablo Chico.
Ah.
Fuimos cuatro. Pero
¿cuatro
el
de Brasil? Auto.
El de Brasil.
Sí, el de Brasil.
¿A la hora?
Sí.
¿Y se fueron en auto desde acá hasta Brasil?
Sí, en mi auto.
¿Y cruzaste el Amazonas?
Sí, me fui al Amazonas.
¿Cuántos se demoraron?
Ah, 3 días. Insoportable.
¿Cómo el
cruce? Ah, pero 3 días manejando día y noche.
Servicentro Luz, porque uno no sabía qué te podía pasar en la noche. Entonces, anteojo. Y es dramático porque la espalda el otro día es un pool de 5.000 piezas, por ejemplo.
¿Y por qué?
Anteojo oscuro.
Para
la luz. Porque la luz del servicentro.
El asiento no se... No, sí,
no se reclina.
Porque si llega a pasar que vienen 5 monos, weón. 5 monos y te van a chorear lo poco de bienes y los pocos turnos que llevábamos, es terrible. No sabí en manos de quién te entregáis.
Entonces dormían en las estaciones de servicio.
En las estaciones de servicio, que fue un día o dos, y yo le dije, oye, yo les invito al hotel, pero esta noche, no. Esta cosa de estar así...
Y no te voy a echar para atrás porque atrás hay otra persona. Y son 4 en
no,
el auto.
No, es que mi auto no se reclinaba los asientos. Era como, claro. ¿Te acuerdas que en tren la gente dormía en esas de tabla que era de primero, que es dramático
era,
porque...
Era segunda.
Segunda.
Sí,
La primera, igual se podía arreglar.
Los tablones y todo. Pero esta cosa de estar así y preguntando que todos los lugares estaban llenos, ya, tenemos que dormir acá, chucho, mañana. A ver, ya, además que el olor, el auto.
Ay, sí.
Somos 4 que estamos durmiendo así, sentados.
¿Y no se reían?
Sí, nos cagamos la risa. Ya, pues, weón, ¿hasta qué hora vaya a seguir hablando? Que tengo la cabeza, viste que la cabeza como que está luchando quedarse dormido y hay uno que está. Ya, deja de hacer ruido, güey. El auto se escucha todo así, así.
Y se escucha, escucha. Todo.
No, sobre todo un auto chico.
¿Quién se reventó? Eso de, ¿quién se reventó? Porque habría que abrir el auto al tiro.
Pero entretenido.
Sí, es rica la experiencia. Sea, todos nos comimos unos hoyos.
En el fondo lo querían hacer. ¿El camino es muy malo?
No, sí, de vuelta nos comimos unos hoyos. Terrible, terrible.
Y la,
la
¿no?
frontera argentina con Brasil. Uno y
lo, ahí la
y los policías les daba lo mismo, te sacaban parte otra vez los argentinos en Brasil no existía, no había
nada.
Era chup. En Argentina, bueno, está al tiro, por allá. Auto registrado en alta velocidad, bajate del auto.
Lo que tenés que hacer ahí es mojarlo, si así funciona la policía en Argentina.
Sí, pero ellos estaban. Usted me está sobrando, ¿no? Estaban ellos.
Mentira, que te dijeron eso. No, si así funciona la policía.
No, si intentamos.
Oye, y Pete, ¿cuántos días tuvieron? A Pablo lo cansaron, ¿por qué?
Sí, no, porque dice, pásale algo. Y Pablo, no, si este parte lo va a pagar. No, sí. Una que así. Y te puede salir el
tiro. ¿Cuatro días durmiendo en el auto y va a llegar?
Sí, pero allá dormí en un hotel porque dos días nomás.
Tres días llegar manejando día y noche. Porque
día y noche, no paramos nunca. Agotador.
Oye, llegaste a tener la entrada, supongo, ¿no?
¿Ah?
Tenían entrada.
Sí, bueno, lo único que teníamos era la entrada, bueno. Todo lo demás, la comida, no, todo era
carísimo. Pero era carísimo, Brasil es carísimo.
Sí, era carísimo.
Hacemos una carísimo. Pausa y seguimos en
Brasil.
Brasil
es lo más
mismo.
Caro de lo caro.
Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero. Un buen consejo siempre.
Atención, atención, aquí va la última novedad de Portillo.
¿Qué?
Nissan.
¿Qué?
Ahora puedes comprar tu Nissan Tida en solo 5.990.000 pesos.
¡No!
¿En serio?
Sí, aprovecha el bono de Credit Nissan de abril de 1.5 millones y compra tu Tida ya.
¡Sí, sí, sí!
¿Dónde?
¿Qué? ¿Dónde? Mira, chequea en tu teléfono portillo.cl.
Es mobile,
Vitacura. Mobile, Vitacura, 5555, Bilbao con Américo Vespucio, Padre Hurtado, Norte con Vitacura, Unisan la de esa, Portillo es total, confianza total.
Avianca conecta Chile con Perú, por negocios o turismo disfruta y viaja. Avianca tiene para ti un vuelo diario directo de Santiago de Chile a Lima, con conexiones a 7 de los destinos más importantes de Perú. Avianca, así se conecta Chile.
Aruba, ¿tú fuiste a Aruba?
Yo fui a Aruba, pero Aruba.
¿Cómo música, es Aruba?
Ah, está Aruba, sí, pues, genial. Pero fíjate que es fuerte ir con toda esa gente. O sea, la emoción de entrar al estadio ha sido algo muy potente, ¿no?
Sí.
¿Qué partido fuiste a ver?
El de Chile.
¿España?
Chile-Brasil.
Ah, más encima.
No, Chile-Brasil. No, pues ese partido no había que ir a verlo.
No.
Ah, ni siquiera fue el de Chile-España.
El que me tocó. Chile,
o sea,
Brasil,
ir a verlo perder, además.
No. Y el otro partido lo vimos por la tele.
Pero también tengo uno
en ahí. En Porto Alegre.
O sea, fuiste a ver un partido de Brasil en la televisión.
Sí. En Porto Alegre, sí.
Porque no puedo creer ir a Brasil.
Es que tenemos que aprovechar la estadía, pues, bueno.
Ya, pero espérate.
Había que aprovechar. Nos fuimos al primer partido, el de Brasil, el que nos. Ahí que los brasileros estaban todos de rodillas y todo. Y después.
Pero es verdad que los brasileros estaban de rodillas en ese partido, ¿no?
Sí, la imagen es.
Tú estabas ahí y
sí, estaban muertos.
Ah, no te puedo creer.
Pero uno dice, ¡oh! Estamos ahí. De doblarle la mano.
Oye, pero qué emocionante poder ir al
sí,
partido.
Sí, alucinante.
Y la vuelta te tragaste. Y después del segundo partido que lo vieron por televisión, ¿se volvieron al tiro a Chile?
Nos volvimos al tiro.
Pero qué agotador.
Teníamos que trabajar acá.
Pero qué agotador.
Agotador. Pero no lo hago nunca más en mi vida.
Pero
no quiero más eso.
Si te hubiesen dicho.
Ahora toca Rusia.
Oye,
y en Rusia, ahí.
¿Vas a ir? No.
Iría a Rusia.
No. Pero espérate.
Pero sí,
iría
a Rusia, pero con un.
¿Habría repetido sabiendo todo lo que iba a tener que vivir, lo habría vivido? O sea, lo haría.
No.
Señor, no.
No,
yo jamás.
No.
Y espérate, y el tema de Rusia va ahí.
No, Rusia no.
Pero es carísimo Rusia.
Debe ser carísimo.
Rusia es Rusia. Sí, yo estuve en Rusia, pero Rusia igual es bonito, la pena que conoces, es San Petersburgo es alucinante y es caro, pero es que igual Chile está carísimo.
Chile es carísimo, carísimo, pero nunca tanto como Brasil.
Brasil en cualquier minuto, porque yo estuve en Brasil en Copacabana y no me pareció tan caro.
No, Brasil.
Una bebida sale 100 lucas. Un sándwich de jamón y queso.
No, pero son cifras 80. Tú te gastás 7 lucas en dos cositas y un plato cualquiera 25 lucas. ¿Tú fuiste a Brasil? ¿Es así o no? No, pues 30 lucas una cuenta que aquí costaría 7 lucas. Po.
Acá ya no hay cuentas de 7 lucas.
No, acá de repente te compras. Sí.
Claro, doble.
15 allá 30.
Yo almorcé acá en un boliche aquí en Providencia con los Leones.
Ah, igual tenés tiempo.
Por cuatro lucas.
Perdona, en Litueche hay un lugar que es para los surfistas que por eso 1,000 pesos.
Eso es mejor.
Almorzar y los platos y dice, aquí me estoy cagando, no puede ser. Unos platos gigantescos y dice, ¿y este negocio cómo lo harán?
Sí, pues yo el otro día fui a Dichato cuando fuimos a hacer la función, que me quedé un día en Dichato. Y fuimos a comer, como había una picasi, como con pescado frito, pero papas fritas y todo, y arroz y todo.
Pero cuando hablas de picasi te sale como 90 lucas, dos empanadas. Oye, tengo una picada. Muchos amigos que dicen, tengo una picada, bueno, 90 pagado, lucas.
No, vino. Esta era de...
Yo he pagado cuentas que no sé esta, por qué.
De 2,500 el plato.
Rico.
Bien. Pero no, rico. Pero gigante.
Y lo comís con gusto, con ganas.
Y el pescado salido ahí mismo, rico, fresquito.
Con el pescado en la cara.
Oye, mi mamá fue en Estados Unidos, estaban buscando, y parece que no le gustó un restaurante, dijo, vamos a otro, y le dieron, recomendaron, y llegaron con mi hermano, con toda la familia, y fue un restaurante que era como mucho silencio dentro del restaurante, y ya estaban adentro, y lo recibió un garzón, lo llevó una pieza y todo, ustedes dijeron al lado, y hay unos actores, y empezaron, ay, esos actores, y los platos eran puras cosas chicas, era por ejemplo espuma con algo. Mi mamá dice que cuando llega la cuenta de 1,000 y tantos dólares,
no, ¿cuántas personas?
Eran 4, y dice, porque al final y tomaron algo de trago para, y se quedaron mirando y se empezaron a reír porque dijeron, esto no nos va a volver a pasar más en la vida, pero hay que tener un cuidado afuera de repente.
Sí,
que te...
Sí, te vacunan.
En Nueva York me acuerdo también
malo que, y caro.
En Nueva York, malo y caro.
Claro, esas dos palabras,
malo porque, no, y caro. Porque bueno, si te pegaste un patache así precioso, el de tu vida, y te gastaste plata, está bien. Pero si más encima es malo...
Es que te ensartáis. Sí.
Hay muchos lugares que uno se ha ensartado.
Yo me acuerdo que en París... hambriado, caminamos y al final, ya llegando al Arco Triunfo, había en Champs-Élysées había un localcito abierto tarde, y entramos y yo estaba hambriado y veo la carta y no entendía nada del francés, y dije, ahora entiendo más o menos lo que quiero, pero dije, moules, me tinca moules, esto quiero yo, moules, y me llegaba un chorito.
¿Y no te gustan?
Con hambre ver unas conchas, unos choritos, y tener que abrirlo y sacar una cosita chica. Yo me imaginé un pedazo de carne, algo, y era mucho, güey, y todo como en agua, o sea, en rico, pero con hambre no servía. Fue este espantoso.
Oye, y bueno, fuimos con Álvaro, dice, hay un chef francés que está genial, está recién llegado, vamos a verlo. Primero que nada, uno agua con pepino, o sea, yo llego a mi casa, weón, y
agua con pepino.
Con pepino. Después
se usa mucho.
Unos panes pasados por tomate y ajo, así con cebolla, así para hacer así. Pero era marraqueta. Yo le dije, yo no sé si este chef, yo no sé dónde. Lloramos de la risa porque tú no podías llegar y ver
los mismos platos que ir una
absolutamente
casa,
sí. Básicos que sí. Uno los puede. Yo te digo, con 1,000 pesos nos compramos una marraqueta.
No, pero en Mendoza,
perdona, que fueron con los divorciados y Álvaro dijo, esta casa, esto es un restaurante buenísimo.
Sí.
¿Y era pésimo?
No, pero cuéntale la historia, es muy divertida.
No, íbamos todos los divorciados en Puerto Montt, uno de los lugares más difíciles.
Que son, estaba Zabaleta, Álvaro Rudolfi, todos claro, los famous.
Entonces,
ahí.
Álvaro dice, esa casa, ese es un restaurante increíble, o sea, ¿dónde está esa luz? Bajémonos acá, tocamos el timbre. Y una señora media dormida dice, sí, venimos a comer. ¿Y qué me dice a mí? Si esta es mi casa. Ah, no, aquí no, aquí venimos todos, somos nosotros. Sí, pero yo no tengo comida para este batallón, y esto es una casa particular. Y yo no, esto nunca ha sido restaurante, no es aquí donde te amarran la ermita, la... Claro, no es, era una casa particular. No,
era una casa particular y la señora llamó a su hija y ven, en la puerta parado a Jorge Zabaleta, Álvaro Rudolph, no, Fernando Larraín, era una cámara indiscreta, pero, como todas las figuras.
Claro, dice, ¿qué hacen acá esos huevones?
Sí, ¿pero qué tengo que darle comida?
Claro, yo no tengo por qué darle comida, no tengo, aquí no hay comida, huevón. Aquí no hay comida.
A nosotros nos dan comida Corazones Service, ¿te acordás?
Sí.
Quédense a comer, quédense.
Un snack.
Y
un
nos jugo. Quedamos, ¿no? Si nos quedamos, nos sentamos a comer. Sí, ¿no? Pero también pasa mucho que llega a lugares donde dice que quieren comer y tú miras y tú dices,
no.
Yo esto no. Pruebe esto.
No, esperaban con verdaderos banquetes, banquetes,
tortas,
no,
sí, queque, sí. Mucha tarta.
Sanguchito, palta, tomate.
Pero me acuerdo haber comido como a la fuerza en muchas cosas.
A Yolanda Sultana una vez nos trató, pero como príncipe.
Es que la Yolanda Sultana siempre te regala torta, ella es muy amorosa.
Muy amorosa, muy generosa.
Sí, tú vas a hacer algo típico que... Oye, pero el tema de la comida, los restaurantes, los precios...
Eso fue, Adre. No se dio vuelta, se dio vuelta un vaso.
Con la violencia con que saltó.
Uy, perdón.
No, tranquilo, si no pasa nada.
Si es agua.
Lo que pasa es que me puse nerviosa porque igual es 30 de abril, faltan 3 minutos para que se acabe el programa. Y...
Ah, 3 minutos.
Sí.
Ah, bueno, entonces hay que despedirse. Lo que pasa es que tenemos una situación que es bien compleja y nosotros además tenemos...
Tenemos familia.
Lo que pasa es que, gracias, Rodrigo. Lo que ocurre, oye, bueno, el pantalón, fíjate que salió todo el agua, es como eso, llame ya.
Pasa que es bien plástico, entonces se debe.
Sí,
se
bien rápido ese pantalón. Qué bueno, está pasada así, rara. Bueno, ustedes saben que yo tengo que viajar a este proyecto de esta película a la selva. Parece una broma, pero es cierto. Y nosotros creemos que el humor es muy importante, que el sentido del humor, la entretención es muy importante, y que nosotros hemos hecho una contribución en los años en que lo hemos hecho de la manera muy natural. Son las personalidades las que se vierten en los programas.
No, qué bueno esos conductores que dicen, a mí no se me informó nada de lo que estás diciendo. Yo considero que aquí hay mano negra y esto no va a quedar aquí.
Esto no va a quedar acá. Pero gracias, Javiera.
No, gracias, Felipe, por invitarme.
Me siento la guinda.
¿Ah? No. Chao, chao.
Una pequeña temporada. So nice. I got you.
Y ahora la buena noticia. Este lunes comenzamos las llamadas. Las mejores llamadas de todas las temporadas de A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Celebrando 20 años. ¡20 años! Porque ya volvemos renovados en un nuevo ciclo de otros 20 años de calvario. Porque necesitamos reírnos, porque no queda otra. A todos nos pasa lo mismo. Porque queremos más. Me vine a la selva para pensar, para renovarme, para estrangularme junto a ustedes. A partir de este lunes, ustedes y yo haciendo la llamada.